bienvenidos a Radio Sefarad, a estas noticias de los lunes, a esta nueva semana, aquí en la radio y en el mundo. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos. Bueno, ya saben que este informativo es diferente. Recogemos aquellas noticias que no hemos tratado a lo largo de la semana anterior, que nos han parecido interesantes. Les proponemos juegos, que visiten nuestro archivo. Damos un poco de tinte rosa al informativo.
Última parte con la crónica social.
Y comenzamos proponiéndoles que adivinen quién se esconde detrás de las pistas de la sección que lleva ese nombre.
Adivina. Vamos con la primera.
Exacto. Nuestro personaje nació en Viena el 15 de mayo de 1862, en una acomodada familia de la burguesía judía que tenía, sin embargo, orígenes humildes. Su abuelo paterno era un artesano judío húngaro que había cambiado su apellido, Zimmermann, carpintero, por el de, no podemos decírselo obviamente, pero el nuevo apellido, el apellido que adoptó el abuelo de nuestro protagonista, significa tallista.
A diferencia de otros intelectuales vieneses contemporáneos de origen judío, como Karl Claus u Otto Weininger, Schnitzler no abandonaría nunca la religión judía, a pesar de que ello le hubiese facilitado el éxito profesional que alcanzó. Sin embargo, por sus propios méritos.
Médico de profesión, en sus obras muestra gran interés por el erotismo, la muerte, la psicología y la crisis social de entre siglos en un centro cultural como Viena.
Fue muy admirado por Sigmund Freud, que le llevaba 6 años, y veía en él una especie de doble literario y con quien se carteó en la última etapa de su vida.
En su afán por profundizar en la complejidad psicológica de sus personajes, fue uno de los primeros autores de lengua alemana en hacer uso de la técnica del monólogo interior en obras como El Teniente Glux o La señorita Else, de 1924.
Muchas de sus obras han sido adaptadas al cine y la televisión, entre otros por directores tan conocidos como Max Ophuls o Stanley Kubrick en Eyes Wide Shut. Pues nuestro adivina de hoy es el narrador y dramaturgo austriaco Arthur Schnitzler. Y ahora vamos, Raquel, con el es y será noticia.
Sí, justo este domingo, y lo anunciábamos ya en nuestra agenda cultural, se ha celebrado en Madrid, el domingo pasado, según cuando nos estén escuchando, pero... se ha celebrado el acto de recuerdo a las víctimas de la Shoah y también se ha hecho en muchas partes de España. Nosotros queremos unirnos a este homenaje también de una manera muy especial, hablándoles de una página que se llama illuminate.org en la que podemos acceder a conocer el nombre de una víctima de la Shoah pinchando en un enlace. Tenemos la posibilidad de encender una vela virtual en su recuerdo y también unirnos a la comunidad que se crea en esta página, que se está creando en esta página para conocer otros nombres, otras historias y poner eso, una historia personal, un rostro, un nombre a los 6 millones de víctimas judías de la Shoah. Yo lo hice y mi nombre era el de Lea Rosenberg, era una niña polaca que fue asesinada en Treblinka.
Bueno, y yo creo que Raquel ha dejado muy claro ya de qué trata esta web.
Les animo a participar, es muy emocionante la verdad la idea.
Y les cuento un poquito más. Illuminate fue fundada para aumentar la conciencia, la educación y la conmemoración, como nos decía Raquel, del Holocausto, para las generaciones futuras. La idea era simple: crear un ritual de iluminación de velas digital y significativo para que los usuarios pudieran honrar fácilmente la memoria de una víctima del Holocausto en los años venideros. Illuminate desea alcanzar la meta de 6 millones de personas encendiendo 6 millones de velas para recordar así cada alma perdida en el Holocausto.
Y les leemos un extracto de la carta del fundador que está en esta página web. Les ponemos el enlace para que la conozcan mejor. El fundador de Illuminate.org es Stephen Greenberg y cuenta que en 2013 asistió a una conmemoración de Yom HaShoah en una sinagoga en Boca Raton, en Florida. El rabino pidió a los sobrevivientes del Holocausto que asistieran, que subieran a encender una vela conmemorativa. 6 personas mayores subieron al escenario. Entonces el rabino preguntó por los hijos de los supervivientes y 15 de nosotros, Greenberg es hijo de sobreviviente del Holocausto, encendimos velas y rodeamos a los supervivientes. Finalmente, el rabino preguntó si había nietos de supervivientes y 35 niños se adelantaron y se quedaron de pie bajo el resplandor de las velas y las caras de sus padres y abuelos. Illuminate, cuenta Stephen Greenberg, nació ese día, concebido desde las profundidades de la tragedia y el santuario de la comunidad.
En poco tiempo no habrá sobrevivientes para encender velas, no habrá más testigos para compartir sus historias. Como resultado, construir una comunidad para llevar adelante la luz de las almas perdidas durante el Holocausto se ha vuelto aún más importante para mí. Gracias por venir a Illuminate y espero encender mi vela junto a la tuya. Así finalizaba la carta el fundador Stephen Greenberg.
Y les animamos eso, a anotarse, a acceder a esta página web y si lo desean, unirse a este recuerdo a las víctimas de la Shoah. Y como sucede en Israel, que de Yom HaShoah se pasa muy pronto a celebrar, primero, por supuesto, Yom HaZikaron, pero después Yom HaAtzmaut, el Día de la Independencia, con la alegría que significa, nosotros cambiamos, como les decimos, de tema para hablarles del aumento de las visitas de turismo israelí, concretamente a Cataluña. En 5 años, las visitas, los turistas israelíes han acudido a Cataluña en un 130% más que en los 5 años anteriores.
Y es que los israelíes son los principales visitantes extranjeros del Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de San Maurici, el tercer grupo que más gasta en compras en Barcelona, y el interés por descubrir sus raíces les convierte en habituales en ciudades que conservan un vasto legado judío como Girona, Besalú, Tortosa o Castelló de Empúries.
El turismo israelí en Cataluña se ha más que duplicado en los últimos 5 años, ya les hablamos de este 130%. A este aluvión de turistas suponemos que no es ajeno el interés que hay en Israel por el Barça, ¿no? Por ejemplo, que hay muchos aficionados a este equipo. Pero Cataluña no es la única comunidad autónoma que ha experimentado este incremento de los visitantes israelíes. No hay más que observar el aumento de estas visitas desde Israel en ciudades como Toledo, Segovia o regiones como Andalucía. Y este pasado Pesaj, por ejemplo, en Madrid, ibas por la calle y escuchabas hebreo todo el rato. O sea que bueno, es una muy buena noticia. Esperamos que este porcentaje de turismo israelí siga aumentando en nuestro país.
Pasamos ahora a la frase. Entramos en este pequeño concurso que traemos cada lunes a Radio Sefarad, ese concurso que no tiene premio.
El concurso sin premio, pero bueno, está la diversión intentar averiguar quién enunció la frase.
Y la satisfacción.
Y aprender de estas frases o sonreír con ellas. Bueno, nos parecen interesantes y pasamos a decirles cuál es la de esta semana. Estar preparado es importante, saber esperarlo es aún más, pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida. ¿Quién lo dijo?
Mientras piensan en quién dijo esta frase, nosotros vamos a escarbar un poco en la memoria de Radio Sefarad para contarles lo que se emitía aquí en esta radio el fin de semana del 16 al 17 de abril de 2005.
Hacíamos un repaso a los acontecimientos informativos de la semana. En la cábala de Tevel hablábamos de una toma de conciencia, Tohu Babohu, nos hablaba de Bnei Akiva y nos ofrecía información cultural diferente. ¿Quieren volver a explorar junto con Horacio Coan el mapa de los tesoros de Internet? Bueno, pues les invitamos a hacerlo. Y desde Israel, Daniela Masur nos hablaba sobre el Centro de Víctimas de Abusos Sexuales en Haifa. Entre nuestros especiales destacamos la conferencia del profesor Manuel Reyes Mates, que ofreció en el CSIC bajo el título Los Alemanes, un pueblo de víctimas, y sobre todo les súper recomendamos el especial El Levantamiento del Gueto de Varsovia, un programa que produjimos en esos momentos de cuatro capítulos, en el que narrábamos, bueno, esa historia tan emocionante, la primera rebelión en toda Europa frente a los nazis, protagonizada por judíos en el gueto de Varsovia.
Y en la sección Ponle Nota sonaba la música de Ud Manor. La escuchamos también ahora.
Ají. הצעיר יהודה, האם אתה שומע, האם אתה יודע, השמש עוד עולה כל בוקר ואורה לבן, ולעת ערב רוח מפזרת את עלי הגן. הגשם הראשון ירד לפני יומיים בערב יום שלישי, ושוב אפשר לראות שמיים בשלולית על הכביש הראשי.
Volvemos, Raquel, con la frase.
Uh-huh. A ver si esta vez la leo mejor. Estar preparado es importante. Saber esperarlo es aún más. Pero aprovechar el momento adecuado es la clave de la vida.
Pues el autor de esta frase ya ha sonado en las noticias de los lunes de hoy en nuestro Adivina, al principio del programa, y es Arthur Schnitzler. Pasamos ahora, Raquel, a esa parte que tanto te gusta,
sí,
a esa parte que cierra las noticias.
Cotillas. Sabes que nuestro primer director, Soli Bolodarsky, siempre decía que había que poner un poquito de cotilleo y de sonrisa a este tipo de informativos, ¿no? Y le hacemos caso, como siempre. Continuamos con, bueno, desarrollando todo lo que nos enseñó. Y les hablamos de la nueva novia de Brad Pitt. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque es una israelí. Según apunta el New York Post, Pitt mantiene una estrecha relación de amistad, vamos a decir, desde hace un tiempo con la arquitecta Neri Oxman. Esta arquitecta de origen israelí de 42 años, bellísima además, ya verán sus fotos, trabaja como arquitecta y profesora en el MIT Media Lab, el Instituto de Tecnología con sede en Massachusetts, ya saben, el más prestigioso del mundo, donde conoció precisamente al actor.
Es la directora de investigación en el centro y está muy alejada del mundo de los famosos de Hollywood. Pero la pareja comparte su amor por la arquitectura. Brad Pitt ha financiado y producido más de un proyecto audiovisual en este campo.
Sí, no solo su trabajo con las víctimas del huracán Katrina, sino también estuvo en España hace años, en Avilés, también interesándose por nuestra arquitectura. Y bueno, parece que de la arquitectura, Neri y Brad han pasado al amor. Según cuenta el medio estadounidense, la pareja conectó muy pronto. Ambos comparten afinidades en materia de arquitectura, diseño y arte contemporáneo. Lo suyo podría definirse como una gran amistad profesional, pero Brad, afirma un portavoz anónimo próximo al actor, Brad dice que quiere afianzar la relación y pasar más tiempo con ella porque es fascinante. No les tenemos que contar de quién está divorciado Brad Pitt, pero sí comentarles que ella estuvo casada previamente con el compositor judío-argentino Osvaldo Golijov, quien según ella tuvo una influencia increíble en su trabajo. Veremos cómo se influyen mutuamente Neri Oxman y Brad Pitt. Seguiremos muy atentamente la evolución de esta pareja.
Veremos si la estructura es sólida o se viene abajo.
Eso sí, si tiene unos cimientos fuertes esta relación. Bueno, esperemos que la nuestra con ustedes, si
continúe
la tenga,
así de firme, sí, y sin que siga firme, también que vuelvan, ¿no? Que vuelvan más, uh-huh, más peones a la obra para, exacto, seguir construyendo Radio Sefarad.
Exacto. Así que nada, les deseamos una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.